para que el pastor pueda predicar eficazmente, su relación con su gente debe caracterizarse por un verdadero amor bíblico por sus ovejas que va creciendo a través del tiempo, por un valor santo que cada día le libra más y más del temor a los hombres, y por un esfuerzo continuo que le permita ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de su gente. Para esto el pastor tiene que cultivar una vida de piedad personal y debe evitar los siguientes males: la pereza ministerial, la autoconfianza, la avaricia, ese espíritu hiperdefensivo, la avaricia, la impureza sexual. También deben añadir la incompetencia doméstica en ese bosquejo que le dimos. Otro mal que comúnmente destruye el respeto y la confianza es la incompetencia doméstica. La incompetencia doméstica. Al usar la palabra doméstica, me refiero a la posición del pastor como cabeza de su hogar y su gobierno sobre su familia. El pastor, como toda cabeza de familia, juega un papel muy importante en su hogar. Él tiene la responsabilidad de cuidar y sostener o sustentar a su esposa. Él tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de su hogar. Su posición lo llama a buscar y a promover el bienestar espiritual de su familia. Debe criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Su gobierno sobre ellos debe ganar el afecto, respeto, confianza, buena voluntad y lealtad de los hijos. Y alguien puede decir, pero hay tal cosa como un hijo necio, sí, es verdad. Pero no siempre es así. Y tenemos que asegurarnos que no es necio porque nosotros contribuimos a su necedad. Y generalmente ese es el problema. El pastor sabiamente debe proveer para las necesidades de los que se encuentran bajo su cuidado. Por las presiones ministeriales que consumen las energías físicas y espirituales del pastor y por el tiempo que debe dedicarle a la obra pastoral, él puede descuidar sus responsabilidades con su familia. La dedicación a su oficio y las necesidades de sus ovejas puede llevarle a dar prioridad a su labor pastoral mientras que pospone el cumplimiento de algunos deberes para poder suplir para las necesidades de su esposa y de sus hijos. Tal dilatación es peligrosa, pues hay cosas que no pueden esperar. Hay cosas por las que los niños no pueden esperar. Su crecimiento no puede esperar. Su desarrollo intelectual, físico, emocional, tampoco. Cuando uno se da cuenta, el niño no es el mismo. Esta clase de descuido a la larga creará una situación familiar que socavará las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando la gente comienza a percibir o ver patrones de vida que muestran que el pastor o el anciano es incompetente para gobernar su propio hogar, su credibilidad delante de la grey menguará. Eso es seguro. Aunque la gente no lo exprese verbalmente, pensará que tú no eres un ejemplo digno de imitación para ellos en lo que respecta al cuidado y al gobierno del hogar. Cuando hables sobre lo que la Biblia enseña de la familia, se preguntarán, ¿cómo pretende él enseñarme a mí a gobernar mi hogar cuando él es incompetente para gobernar el suyo? Esta incompetencia doméstica es inconsecuente con el mandato explícito de la Biblia que requiere que el obispo o el anciano gobierne su hogar y aún los diáconos. En cuanto a carácter y este asunto, mire, aún los diáconos tienen que gobernar bien su hogar en una manera ejemplar. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea ser. Un obispo es absolutamente necesario, versículo 4, tiene que gobernar bien su hogar. No de un modo mediocre, sino que tiene que gobernar bien su casa. ¿Y qué significa esto? Pues la Biblia es explícita en este asunto. No nos deja a nosotros en la oscuridad. Dice inmediatamente, fíjense por dónde va, inmediatamente, teniendo a sus hijos sujetos con toda autoridad. Observen, no que va a tener hijos sujetos, sino que los tiene. Esta es la realidad presente. Este es el patrón de sus vidas. Esto es lo que caracteriza a sus hijos. Ellos se encuentran sujetos al gobierno bíblico, amoroso, sabio, firme, consecuente de su padre. Teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios, que está compuesta de familias? Tito capítulo 1, versículos 5 y 6 declara, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos fieles, no acusados de disolución ni de rebeldía. Si alguno es irreprensible, tiene que ser un hombre fiel, marido de una sola mujer. Pero miren lo que menciona inmediatamente. No deja este asunto fuera. Que tenga hijos fieles. No acusados de disolución ni de rebeldía. Para que un hombre ocupe el cargo de anciano, él tiene que ser un hombre que gobierna bien su casa. Su gobierno bíblico le ha permitido ganar el corazón de su mujer y de sus hijos de tal manera que ellos lo respetan. Le obedecen con un espíritu sumiso y respetuoso, apoyan su ministerio, son fieles a la enseñanza bíblica que él aplica en su hogar, están sujetos al gobierno bíblico que él ejerce sobre ellos. Sí, no estamos hablando de algo de perfección, especialmente cuando no son creyentes, pero aún así usted, sí. Aplica la enseñanza bíblica, gana el corazón de sus hijos, es consecuente con lo que la Biblia enseña, será obvio que aún ese niño que no es creyente se sujeta como patrón de vida o se encuentra cómodo con el gobierno de su padre. Sé que a veces cuando van creciendo y son adolescentes o llegan a cierta edad que ya son independientes, otras cosas hay que tomar en cuenta, pero hermanos, no te pierdas. Esto es básico y necesario. Dice que debe tener hijos fieles. En otras palabras, la conducta de sus hijos mientras viven bajo el techo de sus padres no es una contradicción a lo que él predica y enseña. Estos hijos son un ejemplo porque tratan a sus padres de una manera amorosa, amable y respetuosa. Son un ejemplo porque se visten con modestia y pudor. Su apariencia física o su modo de vestir no manifiestan un espíritu rebelde, sensual y mundano, sino un espíritu sumiso a la instrucción piadosa que reciben de sus padres. Su manera de relacionarse socialmente con las personas en la iglesia, la comunidad, es ejemplar. No son niños antisociales, egoístas, insensibles, irrespetuosos. La esposa es un ejemplo de feminidad cristiana porque trata respetuosa y tiernamente a su marido. El punto que quiero hacer con esta explicación es que el respeto que la gente siente por ti aumentará o disminuirá por la conducta que vean en tu familia. Si la gente ve en tu esposa un espíritu mandón y voluntarioso, una persona desasiada, que no se arregla, que no mantiene su hogar limpio o en orden, que no atiende a sus niños, su respeto por ti menguará o desaparecerá. Esto es así porque eres tú a quien ellos ven como la persona principalmente encargada o responsable por el comportamiento de tu esposa. Tú eres la cabeza del hogar. Si ellos ven que tus hijos, los que viven en tu hogar, comienzan a manifestar un carácter irrespetuoso, egoísta, desconsiderado, orgulloso, obstinado, arrogante, áspero, rudo, rebelde, antisocial, belicoso, irreverente, que generalmente se puede detectar con el pasar de los años, su confianza en ti disminuirá. Y finalmente, si eso no se arregla, tales cosas como el respeto y la confianza desaparecerán en lo que respecta a tu oficio como pastor. Si tienen discernimiento y pueden evitarlo, no buscarán tus consejos para aprender a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. La credibilidad y el respeto de la gente se pierde cuando la gente ve que tus hijos o que los hijos manifiestan patrones de vida que contradicen lo que tú predicas. La palabra que prediques a tu gente no llegará con el poder y la autoridad con que debe de llegar a sus vidas. Es triste cuando el pastor es indiferente a la forma sensual y provocativa en que visten sus hijas. Algunos no se dan cuenta cómo esto perjudica su ministerio. No ven la conexión de una cosa con la otra. En otros casos donde se ve la conexión, no se atreven a corregir a sus hijos. Tienen temor a perder la aprobación de sus hijos. Como Elí, prefieren honrar a sus hijos antes que honrar a Dios. Porque Elí no confrontó y reprendió el pecado de sus hijos como debía haberlo hecho, ni los removió del sacerdocio. Dios removió a Elí de su oficio. Esto es lo que puede pasar contigo si descuidas tus responsabilidades domésticas. Tal vez continúes por muchos años en tu oficio como Elí, pero no tendrás el oído y el respeto y la confianza de tu gente. ¿Y para qué entonces estar tantos años en un ministerio? No es cuestión de títulos, es cuestión de tener un corazón pastoral para ministrar a tu pueblo a fin de formar en ellos a Cristo. Sin estas cosas, confianza y respeto, no podrás predicar eficazmente a sus almas. Dios no honrará tu ministerio transformando la vida de aquellos a quienes tú ministras. Tal vez tú puedes hablar de los múltiples programas de radio que auspicia tu iglesia, los diferentes ministerios que realizan entre las damas, los niños, los jóvenes y los ancianos, los ministerios fuera de la iglesia. Tal vez puedas hablar de los edificios que has construido, de la página de internet que tienes, de la mucha gente a quien tú has ayudado y de la buena asistencia que hay en tu iglesia los domingos por la mañana. Pero mi amigo, Dios no será honrado por tu ministerio. Cuando prediques, no será con la unción del cielo. No podrás decir como Pablo, de lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y si contristamos al Espíritu que tenemos, no podremos decir lo que Pablo dijo a los corintios. Cuídate, hermano, de este mal, de la incompetencia doméstica. Ha destruido el ministerio de muchos. Algunos hermanos probablemente no te dirán verbalmente que eres un hombre incompetente en esta área, o que en este aspecto de tu vida no eres digno de su respeto o de su confianza. No te lo dirán porque tal vez tienen temor, pero oye, lo pensarán. Y a veces, triste y lamentablemente, lo comentarán a otros. Esto socavará tu influencia, tu consejería, tu predicación y tu ministerio. Es cuestión de tiempo. Y mientras la iglesia crece y aumenta en el conocimiento de las Escrituras, tiene más discernimiento. Más van a esperar de ti como siervo de Dios. Tiene sentido lo que Pablo dice, que vuestro progreso sea evidente. Tal vez tienes dudas sobre la condición real de tu familia. Pide valor a Dios y ve a tus amigos o hermanos de confianza, personas con discernimiento que realmente conocen a tu familia, que han criado hijos fieles en la disciplina y en el temor del Señor, y pregúntales qué es lo que ellos realmente piensan de tu vida familiar. Y mientras más te conocen, más conocen tu familia, mejor. Porque conocen bien qué es lo que se mueve allí. Dile, por favor, sean francos conmigo. Díganme la verdad. Yo quiero servir al Señor con buena conciencia. Y si hay que mejorar esta área, pues se mejora. Pregúntales, ¿qué áreas de debilidad ellos ven en tu familia y en ti como padre? ¿En tu liderazgo familiar? ¿Qué es lo que tú debes cambiar o mejorar para ser un ejemplo de piedad familiar? Si he descrito tu situación y hay descuido doméstico, porque te has concentrado tanto en las necesidades de otros que no has dado suficiente tiempo para tratar con cierta situación familiar, mi hermano, en el nombre del Señor, por amor a las almas del Señor, si es verdad que tienes un corazón de siervo y de pastor, por amor al Señor, di como el salmista, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus testimonios. Y oye, busca ayuda. Ve a tus ancianos que conocen lo que es criar hijos, o aquellos en el ministerio que han criado hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Hijos que ahora adornan con sus vidas la doctrina del Evangelio y manifiestan en sus caracteres el fruto de una instrucción piadosa y bíblica. Ve a tales hombres y abre tu corazón. Pídele su consejo y ayuda para que puedas corregir aquella situación doméstica que socava tu credibilidad y ministerio y tu capacidad para predicar la palabra de Dios eficazmente. A este hombre miraré.
¿A quién? Aquel es arrogante. Aquel que dice, no, yo tengo problema, pero yo lo voy a resolver yo. Es un problema, porque si tú lo puedes resolver, bien, pero si no lo puedes resolver, ahí es que está el problema, amigo.
Invítales a tu hogar para que pasen varios días en medio de tu familia. Este acceso les ayudará a hacer una evaluación objetiva de tu situación que les permitirá darte una guía sabia y bíblica. Pídeles que observen tu vida familiar y si hay algo que les inquieta, que sean francos y te lo digan. Tenemos que reconocer que a veces nosotros mismos no podemos ver nuestras propias faltas, ni las faltas de nuestro propio hogar. Después que ellos señalen aquellas áreas débiles de tu hogar y lo que Dios demanda de ti, siéntate con tus hijos o con tu esposa y pídeles perdón por tu descuido, tu pecado. Si no has ejercido la disciplina sobre ellos que la Biblia requiere, confiesa tal cosa delante de ellos y promételes que esto va a cambiar. Explícales en detalle lo que tú esperas de ellos y lo que ellos deben esperar de ti como padre. Muéstrales la enseñanza bíblica que te lleva a todos estos cambios. Tal vez sea necesario que algún anciano se siente a hablar con ellos hasta que el problema sea corregido. Muchas veces la razón por la cual el problema doméstico no se resuelve satisfactoriamente no se debe a la falta de una solución, sino a la falta de resolución por parte de la cabeza del hogar. Si esto describe tu caso, te animo por amor a tu familia y por amor a Dios a ser valiente, valiente para enfrentar tu situación doméstica, valiente para consultar a hombres que pueden ayudarte, valiente para tomar las medidas necesarias para cambiar tu situación doméstica. El mundo hoy necesita ver el poder del Evangelio en el hogar. Y no podremos mostrarle el poder del Evangelio en una forma que les hable, que llame su atención, si no tenemos un orden bíblico en nuestro hogar. Es tu deber. Si vas a ser o si has de ser un ejemplo de piedad familiar a la iglesia, es tu deber entonces someterte a las enseñanzas bíblicas y a tratar con esta área. Esto no es una opción para nosotros, esto es un mandato, es un requisito para el oficio. Estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, todas las cosas sean hechas con amor. Si nosotros los ministros no tomamos la palabra de Dios en serio, ¿cómo podemos esperar que los hermanos en la iglesia la tomen en serio, especialmente en esta área? Si tú no te esfuerzas por mantener un ejemplo de piedad familiar, ¿cómo podrás cuidar la casa de Dios? No sigamos el ejemplo del mundo. En el mundo, usted puede ser un político, puede ser infiel a su mujer, puede ser infiel a sus hijos, y aún así usted ocupa o puede ocupar un lugar eminente y poderoso. Pero queridos hermanos, eso no es así en lo que respecta al ministerio. No debiera ser así en el campo de la política o en la sociedad, menos en la iglesia. No podemos separar nuestro ministerio de lo que pasa en nuestro hogar. Otro mal que asesina la confianza es la inconsistencia general. La inconsistencia general. El hombre de Dios fue llamado a ser un ejemplo de integridad y seriedad. El hombre de Dios fue llamado a ser un ejemplo de integridad y seriedad. Si su conducta en el púlpito es inconsistente con su conducta fuera del púlpito, la gente comenzará a cuestionar y a dudar de su integridad. Si la gente ve que en el púlpito tú hablas de las realidades del cielo y del infierno con pasión, urgencia, seriedad y solemnidad, pero que al salir del púlpito tú tomas estas cosas sagradas livianamente para bromear o hacer chistes, la gente comenzará a cuestionar tu integridad y sinceridad. Se dirán a sí mismo: aquí hay algo que no encaja. No hay una uniformidad entre su conducta en el púlpito y su conducta fuera del púlpito. No hay uniformidad entre lo que se dice en un sitio y se dice en otro sitio cuando se habla del mismo tema. Lo que quiero decir es que no hay uniformidad entre la actitud en que se trata un tema en un lugar y la actitud con que se trata el mismo tema en otro lugar, cuando la naturaleza del tema requiere consistencia. Cuando el ministro en el púlpito habla del infierno y sus implicaciones con seriedad, pasión, solemnidad, pero al salir del púlpito comienza a bromear o a hacer chistes de este tema que requiere seriedad, él es culpable de inconsistencia. Si la gente ve esa inconsistencia en ti, concluirá que tu vehemencia, seriedad, tu urgencia, solemnidad, pasión en el púlpito es simplemente tu rostro profesional. Pero cuando estás fuera del púlpito, allí realmente se ve tu verdadero rostro y sentimiento. Hermanos, la inconsistencia en un pastor no inspira respeto. Lleva a la gente a cuestionarse si lo que tienen por ministro es un hipócrita. El ministro tiene que ser consistente entre la imagen que proyecta en el púlpito y fuera del púlpito. Por la naturaleza de su oficio, el ministro no debe ser conocido como el payaso de su vecindario o de los círculos religiosos en que se mueve. Esto no significa que el ministro no tenga un buen sentido de humor o que nunca puede bromear. Pero esto se debe hacer con moderación en su tiempo y lugar, y no de una manera que la gente cuestione su integridad, la seriedad y las motivaciones con que ministra la palabra de Dios desde el púlpito. Hay tal cosa como dignidad ministerial que debe acompañarnos a todo lugar. La dignidad que debe destacar al ministro, por la que debe ser conocido, incluye el decoro, los buenos modales. En lo que respecta a sus pensamientos y actitudes, debe ser un hombre íntegro, honorable, magnánimo, honesto, decente, conforme con la moral y las buenas costumbres. Estas cosas tienen que controlar siempre todo lo que hace. Dignidad ministerial no significa que el rostro del pastor siempre debe proyectar seriedad, pero requiere que todo su comportamiento sea controlado por la integridad y la honestidad. Estas cosas se deben percibir aún en sus bromas y chistes, de manera que aún en su tiempo jovial no se ve inconsistencia entre su conducta en el púlpito y fuera del púlpito. Si queremos que la gente tome en serio la palabra de Dios que predicamos, tenemos que cuidarnos de la inconsistencia. Tú puedes fácilmente sacar de una persona la flecha de convicción que el Espíritu Santo introdujo en su corazón cuando tú predicabas solo por tomar como una broma lo que dijiste con tanta urgencia y seriedad desde el púlpito. ¿Es esto lo que realmente tú quieres hacer? ¿Ser un instrumento en las manos del maligno para neutralizar la flecha de convicción que Dios envía a través de la predicación de la palabra? Así será como el maligno usará tu inconsistencia ministerial. El doctor Borkman, en su libro Mi corazón por tu causa, declara: el hombre de Dios debe asegurarse de que al mostrar su verdadero ser no se vuelva inconsistente. Solo deben mirar aquellos juegos divertidos y momentos deportivos cuando la competencia está presente. Hay algo en la competencia que hace que algunos se vuelvan más agresivos y podrían verse portándose de una manera inapropiada. Cuando viejos amigos vienen a ministrar o visitar, el pastor debe cuidar su hablar y su conducta, no sea que en un momento de relajarse se relaje demasiado. Debe ser alegre. Sí, recomiendo la alegría en todos aquellos que quieren ganar almas. No liviandad y vacuidad, sino un espíritu cordial y alegre. Hay más moscas a atrapar con miel que con vinagre. Y habrá más almas guiadas al cielo por un hombre que muestre el cielo reflejado en su rostro que uno que muestra a un turco en su mirada.
Mientras el pastor es alegre, no debe volverse trivial, superficial o carnal. Si el hombre de Dios se vuelve trivial, superficial o carnal, las personas verán una grosera inconsistencia en su vida. Si escuchan palabras o conductas inapropiadas, se erosionará su respeto y confianza. Lo que el hombre de Dios es en el púlpito debe ser verificado por lo que él es fuera del púlpito. De seguro que podrá actuar y decir cosas fuera del púlpito que no diría estando en él, pero su gente sabrá si esa intensidad en el púlpito es real o fingida por lo que ven en él cuando está fuera del púlpito. Spurgeon nota: muchos jóvenes se han arruinado en el púlpito por ser indiscretos en la sala y han perdido toda esperanza de hacer bien por su estupidez o frivolidad en la compañía de otros. Otro mal que debe evitarse es el descuido y la tosquedad social. El descuido y la tosquedad social. El hombre de Dios debe tener buenos hábitos de higiene personal, buenos hábitos sociales. Debe estar bien arreglado. El doctor Borgman declara: el hombre de Dios debe ser sensible a asuntos como el vestido, el arreglo, el aseo personal, la risa, los modales y los manierismos. No debe guiar el desfile de modas, pero tampoco debe quedarse atrás. Debe estar bien arreglado y tener buena higiene. Hay algo acerca del mal aliento que distrae de la autoridad y la sabiduría pastoral. Los olores del cuerpo, mientras podrían acortar el tiempo de la consejería, también podrían reducir el respeto. La risa bulliciosa, la conversación dominante y el resto hacen de un hombre un ser sociablemente indeseable. Un hombre no tiene más derecho en la mesa de comérselo todo que de hablarlo todo. La apariencia física de un ministro, la manera en que él se viste, es especialmente importante en lo que respecta a las primeras impresiones que da aquel que no lo conoce. El pastor Martin citó un artículo escrito por el señor R.C. Sproul para ilustrar este punto. Cuando enseñaba un curso en el seminario a 18 ministros graduados, dice Sproul, desarrollé un experimento simple. Al comienzo del curso, antes de que los hombres tuviesen oportunidad de conocer o formar opiniones de los talentos y dones de los demás, yo les propuse una situación hipotética en la que el seminario había sometido una propuesta a una institución grande para obras de benevolencia, solicitando una donación de $200,000. El seminario quería que esta clase escogiera a 3 de sus miembros para visitar a los directores de la institución para que hicieran una presentación de la petición del seminario. Luego les pedí a los miembros de la clase que seleccionaran por voto secreto a 3 de los miembros para que fueran a presentar la propuesta. Antes de que se tomara el voto, Sproul dijo: escribí el nombre de los 3 miembros de la clase en un pedazo de papel y los escondí de su vista. En otras palabras, los 3 que él sabía, estos van a ser seleccionados. Pues él lo escribió en un papelito, lo puso por ahí, lo escondió y no le dijo nada a nadie. Cuando se terminó de votar en una forma dramática, dice Sproul, produje los 3 nombres que había escrito. Y la clase quedó atónita al ver que mi lista concordó exactamente con los 3 hombres que habían sido elegidos. Los miembros de la clase quedaron maravillados. ¿Cómo hizo esto? Yo me sentí como un mago que acababa de sacar un conejo del sombrero. Pero no era magia, no se hizo con espejos. Todo lo que hice fue escoger a los 3 hombres en el salón que se encontraban vestidos en el uniforme de líderes. Antes de revelar mi magia a la clase, les hice la pregunta: ¿por qué seleccionaron a estos 3 hombres? Titubearon un poco hasta que emergió el consenso que no tenían ninguna idea de por qué hicieron lo que hicieron. Luego expliqué mi procedimiento y gimieron al ver la simpleza del asunto. Y de repente se abrieron a una discusión sobre el impacto de la ropa sobre las primeras impresiones. Mucho antes de que abramos nuestras bocas, nuestra ropa habla. Hace una declaración que aumenta o disminuye el respeto y la confianza. Nuestro pueblo nunca debe sentirse avergonzado porque nos vestimos mal. Porque nuestro vestido o ropa o la forma en que vestimos no representa el oficio solemne que ocupamos. El arreglo personal, modales generales y gestos, gracias sociales, si no fueron programados en ti durante tu crianza, busca un libro sobre estos, léelo y comienza a dominarlos. Haz preguntas a aquellos que conocen de estas cosas. Aunque te sientas desmañado, nunca ofenderás a nadie si tus modales son apropiados. Las personas no educadas nunca se ofenden por una expresión benevolente de buenos modales. Pero es posible que muchas personas educadas nunca estén dispuestas a oír el evangelio de tu boca por tu torpeza en la mesa con tus malos modales. Esta es la realidad. Y si estamos comprometidos a ser lo más útiles que podamos ser, no podemos ser indiferentes a esto. Si cultivamos una vida de piedad personal y evitamos estos males que socavan o destruyen el respeto y la confianza, es posible que la gente te respete aún cuando no sienta afecto por ti. Esta fue la experiencia del Señor Jesucristo en muchos de los lugares en los cuales Él ministró. Sus enemigos no le amaban, no apreciaban su ministerio, pero su integridad, magnanimidad y dignidad inspiraban respeto. En el ministerio habrán tiempos cuando algunas de nuestra propia gente no nos apreciarán. No están contentos con nosotros porque le hemos dicho aquella verdad que no querían oír. O le hemos confrontado con su pecado y no le gustó. Mientras más les amamos, menos nos aman. Aunque ese afecto se debilite por un tiempo por causa de nuestra fidelidad a sus almas, tenemos que esforzarnos por la gracia de Dios por vivir de tal manera que demande su respeto. Otros no nos amarán, no nos verán con buenos ojos. Pero si nos conducimos con integridad y evitamos estos males, esto puede inspirar en ellos respeto a nuestro carácter, lo que nos ayudará a predicarles eficazmente. En segundo lugar, toma más tiempo ganar el respeto y la confianza de algunas personas que de otras. Toma más tiempo ganar el respeto y la confianza de algunas personas que otras. Algunas personas han tenido una mala experiencia con los pastores anteriores. Algunos de estos hombres, por su insensatez y prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas, han quemado a estas personas. En otros casos, la personalidad de algunas personas no permite que ganemos su respeto y confianza tan fácilmente. En tales casos debemos ser pacientes y perseverar. Hasta que Dios, si es su voluntad, nos dé sus corazones. Es su corazón lo que estamos buscando. Recuerda las palabras del apóstol a Timoteo. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Hay que aceptar la realidad que hay personas que no importa el esfuerzo que tú hagas, no podrás convencerlas de tu integridad y de tu buena voluntad. Si lo haces, te maldicen. Y si no lo haces, te condenan también. Están convencidos que tú eres lo que ellos piensan o lo que otros le dijeron de ti.
y nada de lo que tú hagas cambiará su opinión. Alguien lo envenenó, o su propio corazón lo engañó. Esto es difícil de aceptar para nuestra carne. Te das cuenta de su aprecio por otros, pero sin razón te ignoran. Asegúrate que tú tienes una buena voluntad hacia ellos, que deseas y buscas su bien, que oras por ellos. Y si la providencia te da la oportunidad para hacerles bien, aprovéchala. Pero no permitas que su indiferencia hacia ti te deprima ni te esclavice. Encomiéndalo al Señor. Entrégate con mayor esfuerzo a la obra que el Señor te encomendó. Porque el diablo también usa personas así para desanimarnos y que desviarnos. En conclusión, dice la Biblia, sé todos de un mismo sentir, creo que es, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición que hizo David con Simeí. Se lo entregó al Señor. Este hombre maldijo al rey, habló mal del rey, no honró al rey, no lo respetó. ¿Y qué ejemplo tenemos de David? Un hombre que respetó a Saúl, pero este no respetó a David. David dijo, dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. En tercer lugar, no tengas como objetivo principal de tu vida cristiana el ganar y mantener el respeto y la confianza de la gente. Tu objetivo principal siempre debe ser agradar a Dios. En las palabras del apóstol, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. Aunque es verdad que debemos usar todos los medios legítimos que el Señor nos ha dado para ganar y mantener y aumentar el respeto y la confianza de la gente, esta no es nuestra meta principal. La gloria de Dios. La gloria de Dios es nuestra meta. Guardemos nuestros corazones e integridad para glorificar a Dios. Por otro lado, este fin nos librará de convertirnos en esclavos de la aprobación de los hombres y nos librará para que podamos obedecer a Cristo en todo, cueste lo que cueste. El respeto y la confianza, añado, que hemos ganado, puede perderse en un momento. El respeto y la confianza que hemos ganado puede perderse en un momento o erosionarse en un largo periodo de tiempo. No importa cuánto te esfuerces a través de los años para ganar el respeto y la confianza, si no te cuidas durante toda tu vida, estas cosas pueden perderse por algo que hagas en un momento. Si esto ocurre, no pienses que tu arrepentimiento será suficiente para volver a recuperar la confianza y el respeto que antes tenías. Tendrás que comenzar otra vez a ganarte estas cosas como si estuvieras comenzando desde el principio. Carga tu conciencia con esta verdad para que puedas resistir la tentación y al tentador. Cuando el disgusto o el coraje invada tu alma por los comentarios provocativos y los vituperios de alguna u otra persona, piensa en todo lo que perderás. En oración pide gracia a Dios y recuerda esta verdad para que controle tu corazón y tu lengua y no eches a perder lo que tanto ha costado. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, al ser provocado por la dureza y rebeldía del pueblo, no se cuidó, no controló su indignación y se comportó de una manera incorrecta. No honró a Dios Esto disgustó al Señor. Y por esto Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Él mismo no pudo llevar al pueblo de Dios a la tierra que Dios había prometido dar a su pueblo. Hermanos, esta clase de reacciones puede costarnos el ministerio y echar a perder la confianza y el respeto de la gente, aún de nuestros compañeros en el ministerio. Sin estas cosas, confianza y respeto, no podemos predicar eficazmente. Dr. Borgman dijo, por tanto, el hombre en el ministerio debe proteger lo que tiene, edificándose en la gracia de Dios. Y si Dios te ha dado o te concede una esfera de mayor ministerio, es necesario que entendamos lo que Pablo dijo en las Escrituras. En segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 19. Porque aunque soy libre de todos y de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número, a los judíos me hice judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, a los débiles me hice débil, para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, ¿para qué? Por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor al Evangelio, para ser partícipe de él. Querido hermano, cuando tú vayas a otro sitio a ministrar, especialmente si cruzas culturas, cuídate. No es necesariamente como tú crees que se deben hacer las cosas. Hay que aprender a apreciar otras culturas y sus propias problemáticas y situaciones. Hay que entender qué es lo que esos hombres quieren lograr y tratar de leer su mente y cómo ellos miran esa situación. Pregunta a esos hermanos que te han invitado, ¿cómo se ve esto si yo hago tal cosa en este contexto? Eso gana el respeto y la confianza. Y si ese es el patrón de años, querido hermano, ¡qué bendición! Cuando te pares a predicar, aún seas lo que seas, de donde vengas, te escucharán. Cuando tus enemigos hablen mal de ti, de que tú eres esto, de que tú hiciste aquello, que hiciste lo otro, habrán personas que han estado contigo muchos años que sabrán que eso no es verdad. Y digan lo que digan, lo que te conocen, según su experiencia, todavía te seguirán respetando. Y se sentarán para que cuando tú enseñes la palabra de Dios, ellos la reciban y va a ser eficaz. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, te damos gracias a ti que reinas sobre los cielos y nos tratas como hijos y conoces nuestra constitución y te acuerdas de nosotros. Te damos gracias por la enseñanza que tú nos has dado en esta mañana. Tómala y úsala de tal manera que nosotros podamos, como ministros del Evangelio, ganar, mantener y obtener y aumentar la confianza y el respeto de nuestra gente. Que lo hagamos por amor a ellos. Que nuestras motivaciones sean puras delante de ti. Te suplicamos que nos des la gracia, perdónanos por nuestros pecados cuando no nos hemos conducido como debíamos. Hemos dado un mal ejemplo, perdónanos. Ayúdanos ahora a enmendar nuestros caminos, danos la gracia, danos el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Dios el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo. Amén.
Amén.